Esta es la segunda parte del sermón titulado Relaciones de Esposo y Esposa número 1. Bueno, cosas que destruirán una familia y un hogar. El orgullo. Un hombre que tenga tanto orgullo que no escuche nada y su esposa puede ser una buena consejera, puede ayudarlo demasiado. Y lo más difícil para un hombre es decir, cariño, estás en lo correcto. Tan solo entienda esto. Si usted le dice algo a su esposo y él no dice nada, y él está como pensando acerca de eso, él lo ha recibido, lo ha captado, así que márchese. Él lo ha recibido y hará algo al respecto. Un hombre tiene mucho trabajo duro que hacer, y ser un esposo es más duro que ser una esposa, desde el punto de vista de un hombre. Y ser una esposa es más duro que ser un esposo desde el punto de vista de una mujer. Lo que significa que ambos tienen trabajos duros, ¿cierto? Así que no hagan ninguna comparación. Hablemos ahora algunas cosas acerca de las mujeres. Ahora es su turno. Vayamos a Efesios 5 nuevamente. Si están teniendo dificultades entre esposo y esposa en ser capaces de alcanzar estas cosas, lo que necesitan hacer es tener una tía o un tío o alguien quien cuide a los niños por un día y planeen el día y ambos siéntense y hablen acerca de esto sin enojarse. Hagan el acuerdo primero, antes que se sienten y hablen acerca de eso, diciendo, no me enojaré y no me frustraré. Y no me levantaré y marcharé. Hablemos acerca de eso. Porque una mujer es capaz de alcanzar mucho más al someterse a su esposo que intimidándolo. Tan solo es un hecho. Si usted es amorosa, amable y sumisa, su esposo va a hacer todo para complacerla. ¿No es eso lo que usted quiere? Sí. No trate de tomar el control. Ayúdelo con la familia. Usted debe ser una ayuda apropiada, compatible. Bueno, vayamos entonces aquí a Efesios 5 y vamos a leer desde el verso 22. Efesios capítulo 5, en el verso 22, dice así. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos. Si cree que debe hacerlo, si cree que es correcto. No, no dice eso, ¿cierto? No. ¿Qué dice? Sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Una cosa por seguro, usted no va a discutir con Cristo, ¿cierto? Eso no significa que usted llegue a ser menos de una persona. Por favor, entienda, su esposo tiene que someterse a su jefe, ¿cierto? ¿No tiene él que someterse? Sí. Entonces, Dios no está pidiéndole que haga algo que su esposo no hace. Aun si él tiene su propio negocio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que someterse a sus clientes, ¿cierto? Si no lo hace, no tendrá un negocio, ¿cierto? No. Trate de operar un restaurante y envíe unos huevos a una persona que hace la orden y envíe los quemados, duros, suaves o crudos, lo que sea, y el cliente va a decir, nunca vuelvo aquí. Entonces, los hombres también están en sujeción. Creo que de alguna forma las mujeres tienden a pensar que los hombres no se someten a nada. Sí, lo hacen. Sigamos leyendo. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor, porque el Señor lo ha hecho a él responsable. Él es la cabeza por creación. Ustedes, al entrar en matrimonio, han entrado en una relación creada que Dios ha creado. Hemos encontrado que este principio en Primera de Pedro capítulo 3, vayamos allí por un momento. Este principio es verdadero dentro de lo que hemos estado haciendo con Iglesia de Dios cristiana y bíblica. ¿Cuántas esposas y esposos han estado ofendidos a causa de la iglesia? Ellos pueden ver cosas en la iglesia que tal vez ustedes no podrían ver. Hemos visto cuando el esposo y esposa, quienes han estado en la iglesia, comienzan a entender acerca del amor de Dios y la gracia de Dios y realmente comienzan a aplicar eso en sus vidas, que he aquí hemos tenido muchos bautismos de esposos que antiguamente eran inconversos y de esposas que también eran inconversas. Este principio aquí, en Primera de Pedro, capítulo 3, funciona. Vayamos allí y leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 3, y leemos en el verso 1. Dice así: de la misma manera, ustedes esposas, sométanse ustedes mismas a sus propios esposos, para que, incluso si cualquiera no es obediente a la palabra, a través del comportamiento de las esposas, ellos puedan ser ganados sin una palabra, no predicándoles. Porque un hombre tan solo se esforzará por agradar a su esposa si ella es deseosa, amable, no está molestándolo ni fastidiándolo y todas esas cosas. Aquí hay otra cosa en el matrimonio que es importante hacer. No solo es tener comunicación, pero hay veces cuando es muy difícil realmente tener el punto de vista contrario, o tal vez hay un antagonismo. Esto tendrá lugar en el trabajo o en la casa, en la familia, y es esto: ore y pídale a Dios que le ponga en la mente de la persona lo correcto y adecuado que necesita ser hecho, para que cuando ellos mismos lleguen al conocimiento de esto, porque Dios ha respondido la oración, lo cual Él hará, entonces esto venga desde adentro de ellos, en vez de ser acosado por el esposo desde el exterior o por la esposa desde el exterior. Esto llega desde adentro, y entonces es desde el corazón, y eso funciona mucho mejor. Es por eso que los esposos y esposas deberían orar juntos, y no usen la oración para golpearse el uno al otro. Oh Dios, haz sumisa a mi esposa. Y ella: he estado intentando tan duro. Dios, haz que mi esposo me ame. ¿Por qué son tan poco amorosos? Usen la oración como un tiempo para pedirle a Dios ayuda para crecer juntos en amor. Eso es muy importante. Esa es la única forma en que el matrimonio va a funcionar. Siempre van a tener el estrés que vendrá, va a estar allí. Siempre van a tener pruebas, las cuales vendrán, estarán allí. Siempre van a tener subidas y bajadas, estarán allí. Pero tiene que vivir a través de esto, llamarse el uno al otro a través de todo. Que sea esposas por la conducta. Sigamos leyendo, verso 2. Habiendo atestiguado su comportamiento casto, cumplido con reverencia, cuyo adornar no sea el adorno externo de trenzar el cabello, o llevando joyas de oro, o vistiendo vestidos costosos. Hay algunas mujeres quienes están tan preocupadas por su apariencia que pierden su personalidad. No hagan eso. Su personalidad es de importancia primaria. Algunas mujeres se vuelven tan vanas que casi se vuelven histéricas cuando a los 30 años ven las primeras líneas en la comisura de sus ojos. Si usted tiene un corazón amoroso, no importa si tiene arrugas en toda su cara y es de 90 años. El amor es lo que es importante. Puede tomar a la mujer más hermosa del mundo y ella puede ser la más vana y vacía. O puede tomar al hombre más apuesto y él puede ser la persona más detestable y orgullosa. Debe ser del corazón, en ambos sentidos. Verso 4. Sino sea su adorno la persona interna del corazón, manifestada en la incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios. Porque en esta forma también las mujeres santas del pasado quienes esperaban en Dios se adornaron ellas mismas, estando en sujeción a sus propios esposos, incluso como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes son sus hijas, si están haciendo lo que es correcto y no están asustadas por ninguna intimidación. Ustedes no deben estar intimidadas. Esto no está pidiéndole que no llegue a ser una persona. Esto está pidiéndole que llegue a ser una mujer completa en Cristo. Eso es lo que es importante. Hablemos acerca de algunos logros que una mujer puede hacer. Vayamos a Proverbios, capítulo 31. Dios no espera que ustedes sean imbéciles, ignorantes, pájaros sumisos sin espinazo ni cerebro. Eso es lo que el movimiento de liberación de las mujeres justifica para una mujer que se somete a su esposo. Ellas dicen: ningún hombre va a decirme qué hacer. Bien, el Señor fue un hombre y Él nos va a decir qué hacer, ¿correcto? Note la capacidad, y Dios alaba esto. ¿Puede una mujer tener su propio negocio? Seguro. En su propio negocio, ¿debe tener ella el control, aun si hay hombres trabajando para ella? Por supuesto, no hay nada malo en eso. Hay algunas mujeres quienes tienen grandes capacidades mientras han cuidado de sus hijos. Básicamente yo diría esto: no descuide a sus hijos por amor a una carrera, porque su carrera a la larga la va a matar y sus hijos la van a odiar por eso. Piense acerca de eso antes que lo haga. Ninguna carrera es digna de abandonar o destruir a algún hijo, pero usted puede tener carreras. Bueno, leamos entonces aquí en Proverbios capítulo 31 y vamos a comenzar en el verso 10. Proverbios 31 en el verso 10 dice así: ¿quién puede encontrar una mujer virtuosa? Porque su valor es muy por encima que rubíes. El corazón de su esposo confía seguramente en ella, porque se aman el uno al otro y están unidos juntamente en ese estado de matrimonio. Él puede confiar en ella para hacer cualquier cosa que ella necesite hacer. Sigamos. Así que él no tendrá pérdida de ganancia. En otras palabras, ella va a cuidar apropiadamente de la casa y todo lo que es hecho. Sigamos, verso 12. Ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Esto es una verdadera mujer piadosa. Y trabajará, leamos. Ella busca lana y lino. Es por eso que a las mujeres les gusta ir de compras. Mi dicho es: vaya de compras, hágalo bien. Mi esposa puede encontrar ofertas que son irreales. Ella puede llegar a casa con artículos de $100 que ha estado buscando por días y semanas y finalmente los consigue por $12 y los compra. Yo no tengo la paciencia, ni voy por ahí y veo esas pequeñas etiquetas con el precio, pero ella lo hace. Cuando tenemos tiempos duros, ella proveyó vestidos para los niños y compró lo que yo diría es un equivalente a un valor de $1,000 por tal vez $200, lo cual tuvimos que hacer porque estábamos apretados. Sigamos. Y trabaja deseosamente con sus manos. Ella es como los barcos de mercaderes. Trae su comida desde lejos. También se levanta mientras es aún de noche y da comida a su hogar y una porción a sus criadas jóvenes. Ella considera un campo y lo compra. Esto requiere cerebro, requiere entendimiento, requiere capacidad. Es por eso que cuando Dios dice sométase a su esposo, Él no le está pidiendo que abandone su personalidad. Él está pidiéndole que le encuentre. Tan solo lo opuesto al camino que el mundo cree. Me gustaría que mi esposa saliera y me comprara un campo e hiciera una ganancia por eso. Yo le diría, ve y cómpralo. Sigamos. Con el fruto de sus manos planta un viñedo, ciñe sus lomos con fortaleza y hace fuertes sus brazos. No es una pequeña y débil mequetrefe que es incapaz de hacer algo. Sigamos. Mira que su mercancía sea buena, su lámpara no se apague en la noche. En otras palabras, se levanta temprano y está hasta tarde. Sigamos. Ella coloca sus manos a la rueca y sus manos mantienen el huso. Extiende su mano al pobre, sí, tiende sus manos al necesitado. Es decir, se preocupa por otros. Vea todas estas actividades. Esta es una mujer que está tan sometida a su esposo que su esposo confía en ella para todo. Lo que esto hace le trae libertad, mientras que las otras cosas le traen rebelión. Sigamos, verso 21. No teme a la nieve para su hogar, porque todo su hogar está vestido con escarlata. Cuida de ellos, provee para el invierno, se asegura que las medias estén allí, que la ropa interior esté allí y todo eso. Usted no quiere tener su ropa interior térmica en los cajones durante el verano, y no quiere tener sus interiores de verano en los cajones durante el invierno. Ella se encarga de eso. Sigamos. Hace para ellas coberturas, su vestido es seda y púrpura. Eso es bastante costoso, ¿cierto? Sí. Aquí hay una mujer con capacidad. Esto muestra que Dios no está tratando de poner a las mujeres por debajo, pero ella aún está sometida a su esposo, ¿cierto? Sí. Sigamos. Verso 23. Su esposo es conocido en las puertas, cuando se sienta entre los ancianos de la tierra. Ella hace lino fino y lo vende, y entrega fajas a los comerciantes. Fortaleza y dignidad son su vestido, y se regocijará en tiempo por venir. Abre su boca con sabiduría. Es educada, se entrena ella misma, entiende lo que está haciendo. La imagen que las feminazis representan o que los jefes supremos religiosos representan está completamente equivocada. Muchos de nosotros hemos estado influenciados por eso, tanto hombres como mujeres. Muchos hombres se han entregado a sus esposas porque no quieren estar padeciendo, y muchas esposas han sido exigentes y amargas con sus esposos porque han sido afectadas por el mundo y no entienden el amor real de Dios que necesitan en su matrimonio para hacer esto. Sigamos leyendo. Verso 26. Abre su boca con sabiduría, y en su lengua está la ley de bondad. Observa bien los caminos de su hogar y no come el pan de ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bendita, su esposo también, y él la alaba. Porque ella hace todas esas cosas y tiene capacidad aún en sumisión a él. Sigamos. Muchas hijas han hecho noblemente, pero tú excedes a todas ellas. Entonces, cuando su esposa hace bien, así como usted quiere una buena palabra, así como quiere que su esposa diga, cariño, esto fue un trabajo bien hecho, lo aprecio, haga lo mismo con su esposa. Ella ha trabajado tan duro como usted y trabajó sus dedos hasta el hueso para proveer y hacer las cosas, hacer las comidas, cuidar de la casa, lo que sea. En esta forma, entonces ustedes llegarán a ser uno. En esta forma, entonces los dos llegarán a ser uno en vez de tener una sociedad donde siempre están peleando y siempre están tratando de mover la línea. Lleguen a ser uno. Sigamos, verso 30. Favor es engañoso y belleza es vana, pero una mujer que teme al Señor será alabada. Dele a ella del fruto de sus manos, y que sus propias obras la laven en las puertas. Esto realmente está hablando de una mujer de gran capacidad y gran inteligencia y cosas así. Es por eso que vaya y mejore su conocimiento y entendimiento sobre cómo ser una esposa, cómo ser una madre, cómo cocinar comidas nutritivas en casa. Le garantizo una cosa, con sus hijos, si usted permanece en casa y cuida de los hijos y aprende a hacer todas las cosas en una forma muy económica, aproximadamente la cantidad de dinero que haría si abandonara a sus hijos y se fuera a trabajar sería alrededor de $2 por hora, porque tiene que pagar para que le cuiden a sus hijos. No tiene tiempo para cocinar la comida, por lo que tiene que comprarla cocinada, porque no tiene el tiempo en casa para hacerla. No tiene el tiempo de ir de compras y todas esas cosas. Todas aquellas mujeres que están allá afuera esforzándose y trabajando y matándose ellas mismas, agotándose ellas mismas con trabajos, tratando de tener una familia e hijos y llevarlos a sitios donde los cuidan, eso no funciona. Si aplica esta clase de cosas, como leímos, entonces verá que funcionan maravillosamente y el camino de Dios es bueno. Él espera que usted tenga capacidad. Veamos algunas otras cosas concernientes a las mujeres, aquí en Proverbios capítulo 9. Vayamos allí. Proverbios capítulo 9 y vamos a leer en el verso 13. Proverbios 9, en el verso 13, dice así: una mujer tonta es clamorosa, es simple y no sabe nada. Dios no quiere que las mujeres sean de esa forma. Sin embargo, las feminazis dicen que si usted se somete a su esposo, esa es la forma en que llegará a ser tonta. No es cierto. Sigamos. Y se sienta a la puerta de su casa, sobre una silla en los lugares altos de la ciudad. Bueno, y luego continúa diciendo cómo ella maneja su vida y demás. Pasemos ahora a Proverbios 11 y leamos en el verso 16. Dice así: una mujer graciable mantiene su honor. Eso es tremendo, piensen eso. ¿No estaría bien si cada vez que una visita llegara a la casa, su esposa dijera: wow, he conseguido la mejor esposa en el mundo, vean lo que ella ha hecho? ¿Qué tan bien se sentiría por eso? Lo haría él porque se aman el uno al otro, ¿correcto? Pasemos al verso 22. Como una joya de oro en un hocico de cerdo, así es una mujer hermosa quien carece de discreción. Ustedes deben tener modales y todo eso. Han visto eso. Aquellas son el tipo de mujeres que reciben a sus esposos en la puerta con un rodillo. No tienen discreción. En lugar de ser esposas, van alrededor de la casa como si estuvieran en sus tanques M16 y tan solo destruyen todo a su paso. Leamos ahora el siguiente capítulo, Proverbios 12, en el verso 4. Dice así: una mujer de virtud es una corona a su esposo, pero aquella quien causa vergüenza es como podredumbre en sus huesos. Él va a comerse el corazón a causa de esto. Él tiene sentimientos. Pasemos ahora, capítulo 14. Proverbios 14, y leamos en el verso 1. Dice así: toda mujer sabia construye su casa. Ustedes aprenden a hacer cosas y aprenden a hacerlas con lo que tienen, y eso es tremendo. Estoy sorprendido con lo que mi esposa puede hacer con las cosas. Ella tan solo hace un trabajo fantástico con ellas. Ella aún tiene sus fallas, yo tengo mis fallas. Y de vez en cuando tenemos una estrellada, eso pasará. Pero no deje que el sol se oculte sobre su enojo, como dice ya en Efesios 4. Si tienen una pelea, la cual tendrán. Usted se casa y todo es perfecto y maravilloso y amor, amor y amor. Y todo es grandioso, grandioso y grandioso. Luego, he aquí, de algún lugar en el camino algo pasa y tienen una pelea. Y se pregunta, ¿cómo pasó esto? Eso pasó porque ustedes son aún carnales y tuvieron un error. No es el fin del mundo. Su matrimonio no está disuelto. Dios no ha desaparecido. Tan solo tienen cosas que vencer. Eso es todo. Entonces, no dejen que el sol se oculte sobre su enojo y que se siente allí, se hierva, cocine y arruine su sueño. Se sacuden y voltean y que se levanten a la mañana siguiente, ambos de ustedes más cascarrabias que antes, porque el esposo y esposa están ahora más enojados que antes, yendo a través de eso todo un día con eso. ¿Aman las contiendas y los tumultos? ¿Por qué tener una pelea por 2 días, o 3 días, o un mes? ¿O golpear las puertas y cosas como esas? La gente va a través de eso. Ustedes saben de qué estoy hablando. Sé que no estoy hablándole a la gente perfecta. Dios llama al débil, ¿cierto? Con esto no estoy tratando de ponerlos por debajo. Por favor, entienda eso. Estoy diciendo que cuando esas cosas ocurren, entonces tenga cierto entendimiento. Si no le ocurren y tiene una buena relación amorosa, díganoslo, denos la información porque la necesitamos. Pasemos ahora al capítulo 18. Proverbios 18. Y leamos en el verso 22. Dice así: quien encuentra una esposa encuentra algo bueno y obtiene favor del Señor. Esto es por la esposa y también por el esposo. Trabaja en ambas formas. Ustedes están trabajando juntamente en eso. Permítame decir algo acerca de ser malgeniados. Pasemos a Proverbios 21 y leamos en el verso 9. Proverbios 21, verso 9, dice así: es mejor habitar en una esquina de la terraza que compartir una casa con una mujer rencillosa, así sea una casa amplia. Hay otro que dice: los continuos goteos de una esposa. Usted tiene la corazonada que como que la lluvia está bajando al desagüe y va plink, 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 y sus nervios llegan a estar raídos. No haga eso. Líbrese usted misma de la actitud amarga de tener que hacerlo y libre a su esposo del dolor de tener que soportar eso. En cualquier caso, esto no logra nada, ¿cierto? Si quiere que él lo ame y sea amable con usted, entonces sea recíproca en la misma forma. Vayamos a algo, lo cual es físico y puede ser solucionado en un muy corto periodo de tiempo. Pablo resalta muchas de estas cosas. Ellos han tenido los mismos problemas en el matrimonio, comenzando con las dificultades que tuvieron Adán y Eva. Ellos han tenido los mismos problemas. Todas las cosas buenas por las que pasa, todas las cosas difíciles por las que pasa, todos los demás, de alguna forma, en algún momento, lo han experimentado. Ellos lo hicieron atrás, en la iglesia en Corinto. Y Pablo está resaltando las cosas como son realmente. Él está defendiendo la palabra de Dios y dice: vayamos allá, vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Y empecemos en el verso 1. 1 Corintios, capítulo 11, comenzando en el verso 1, dice así: sean imitadores de mí, exactamente como yo también soy de Cristo. Ahora los alabo, hermanos, porque me han recordado en todas las cosas y están guardando las ordenanzas en la forma que las entregué a ustedes. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esa es la forma como Dios lo ha ubicado. Como hemos mostrado, esto no es una jerarquía. Cuando tenemos un matrimonio, esto es una relación creada. Cuando somos llamados a la iglesia, esto es una relación espiritual creada entre Dios el Padre, Jesucristo y el individuo que Dios ha llamado, basado siempre en el amor de Dios. Sigamos, verso 4. Todo hombre que tenga una cubierta sobre su cabeza cuando está orando o profetizando, es decir, hablando inspirado en la mayoría de los casos, en algunos casos minoritarios significa profetizando eventos que tendrán lugar. Sigamos. Pone su cabeza a vergüenza. Pero toda mujer que tenga su cabeza descubierta cuando está orando o profetizando, pone su cabeza, es decir, su esposo. ¿Cuándo ora una mujer y cuándo profetiza? He buscado en la Biblia y el único lugar que puedo encontrar que mujeres en un entorno comunitario, como una asamblea de iglesia, oran y profetizan, es cuando ella está cantando, tal como Débora, tal como la madre de Samuel, tal como Miriam, hermana de Moisés. Nunca están ellas en el púlpito predicando. Pablo dijo que él no permite a ninguna mujer enseñar o usurpar autoridad del hombre. Esto tiene que ver con los asuntos de la iglesia y la enseñanza. Sigamos. Pone su cabeza a vergüenza, porque es lo mismo como estar afeitada. Porque si una mujer no está cubierta, que esté rapada. Pero si es vergonzoso para una mujer estar rapada o afeitada, que esté cubierta. Ustedes saben, hoy en día este es un estilo que está entrando. Mujeres quienes se afeitan sus cabezas. El otro día estaba en el avión para ir a Denton, para el matrimonio, y allí había una mujer quien era una azafata y debería estar en sus 50 años. Los mantienen allí para que puedan pensionarse. Y ella tenía un corte de pandillera. No estoy bromeando. Tenía un corte de pandillera. Casi me caigo sobre mi maletín. No podía creerlo. Luego comencé a ver algunos de los estilos y dificultades que tienen las mujeres y los peinados que tienen. Y esto está llegando a ser un estilo, tenerlo realmente corto, el cabello muy corto. Viniendo aquí en el viaje, yo tomé una especie de encuesta y encontré 6 de cada 10 mujeres tenían el cabello corto. Muchas de ellas eran mujeres mayores con cabello realmente corto. Hay aquí una gracia salvadora. Primero, esto no es un pecado hacia muerte. Segundo, el cabello crecerá. Puede culpar a su estilista. Su estilista saboteó su cabello. Pero si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, por favor entienda. No voy a ir alrededor y molestar a las mujeres, y no voy a estar midiendo la longitud de sus cabellos. Si no puede entender que es suficientemente largo para usted, entonces no le puedo ayudar. Si esto le parece muy corto, posibilidad hay que así sea. Si en un hombre esto parece muy largo, posibilidades hay que así sea. Sigamos leyendo, verso 7. Porque, por un lado, un hombre no debe cubrir su cabeza. Cabello largo. Y hay más y más hombres con cabello largo. Pensé que nos deshicimos de eso cuando nos deshicimos de los hippies. Ahora todo esto está volviendo nuevamente y están llegando a ver hippies otra vez. Sigamos leyendo. Dado que él es la imagen y gloria de Dios, pero por otro lado, la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no es de la mujer, sino la mujer es del hombre. Y también el hombre no fue creado por amor a la mujer, sino la mujer por amor al hombre. Por esta razón es necesario para la mujer tener una señal de estar bajo autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. El poder de la bendición de Dios. Sigamos, verso 11. No obstante, ni esté el hombre separado de la mujer, ni la mujer separada del hombre en el Señor. Porque como la mujer es del hombre, así también el hombre es por la mujer. Porque todos los hombres, desde Adán en adelante, fueron nacidos de sus madres. Él está asegurándose que no está poniendo a nadie por debajo, sino tan solo aclarando el punto aquí. Sigamos. Pero todas las cosas son de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es apropiado para una mujer orar a Dios descubierta? Y esto significa que ella debe tener cabello suficientemente largo para cubrirla. Sigamos, verso 14. O incluso la naturaleza misma no les enseña que si un hombre tiene cabello largo es una vergüenza para él. Y a la inversa, si una mujer tiene cabello corto es una vergüenza para ella. No es un pecado grave, pero es una de aquellas cosas que... ¿Quiere hacer usted las cosas que le agradan a Dios? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Estima todos los preceptos de Dios ser correctos y rectos juntamente? Si lo hace, no tendrá problema con esto, ¿cierto? Me he dado cuenta de esto por mucho rato y no he dicho nada, pero al ver el estilo saliendo, tan solo diremos que todos los estilistas para las mujeres están saboteando sus cabellos. Así que por favor, déjelo crecer si lo tiene corto. Sigamos, verso 15. Pero si una mujer tiene cabello largo, es una gloria para ella, porque el cabello largo le ha sido dado en lugar de un velo para cubrir su cabeza. Vemos que con esto el cabello para una mujer debe ser largo. Dios quiere una distinción entre mujeres y hombres. Cuando la distinción de los sexos se pierde, entonces usted está sutilmente estableciendo la base para aquellas cosas las cuales traen una igualdad desigual. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo puede tener una igualdad desigual? Usted está dando el mensaje que los hombres y mujeres son iguales y crea una sociedad desigual al hacer eso. También le enseña a los niños entonces a estar aceptando en algún momento a través de la línea de las generaciones como si esto evolucionara de la homosexualidad, tal como tenemos hoy. Es muy importante que los hombres y mujeres sigan aquellas cosas y hagan aquellas cosas, porque esto es agradable a Dios. Bueno, ahora volvamos a Efesios 4. Vayamos al verso 22 y tomemos estas cosas, las cuales aplican al estado del matrimonio. Efesios capítulo 4, en el verso 22, dice así: que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Luego, él da todas estas advertencias. No se mientan el uno al otro, lo dice en el verso 25. No se enojen el uno con el otro y mantengan su ira y pequen. No dejen que el sol se oculte sobre su ira, lo dice en el verso 26. Ninguna comunicación corrupta proceda de su boca. Hagan lo que es bueno, lo dice en el verso 29. Los hombres son culpables de esto muy extensamente. Conozco a algunos que necesitan limpiar sus comunicaciones. También habla de no afligir al Espíritu Santo de Dios en el verso 30. Si estamos haciendo cosas contrarias a Dios, estamos afligiendo al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Leamos ahora, verso 31. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes, junto con toda malicia, y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Así es como deben funcionar sus matrimonios. Estos son principios generales. Usted tiene que llenar todos los detalles. Esposos y esposas, ustedes necesitan sentarse y decir, ok, detengamos la guerra y tengamos una buena sesión amorosa. No nos demos palizas el uno al otro, no nos acusemos el uno al otro, no traigamos cosas del pasado. Si usted hace eso, yo lo haré. Si usted hace esto, entonces yo haré esto. No. Ámense el uno al otro, sométanse el uno al otro, sométanse a Dios. Veamos por qué eso es tan importante. Les diré que esto hará la crianza mucho más fácil también. Sus hijos saben cuando ustedes tienen una contienda. Sus hijos saben cuando no hay el amor que debería haber. Y eso los afecta. Afectará sus actitudes. Algunas veces, si esto continúa mientras ellos crecen, cuando ellos dejan la casa, van a tener un concepto desbalanceado de lo que el matrimonio debería ser. Entonces, ellos tienen un problema que vencer, el cual ha sido causado por la tensión en las relaciones de familia. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, y leamos desde el verso 16. 1 de Juan, capítulo 4, en el verso 16, dice así: y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Traten y hagan que sus matrimonios tengan más amor de Dios al crecer ustedes en el amor de Dios, para el esposo en el amor a su esposa, para la esposa en el amor a su esposo, madres y padres a los hijos, los hijos a las madres y a sus padres. Verso 17. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. Esto es algo que tiene que trabajar en toda su vida. La forma que esto es perfeccionado es que usted va a través de desilusiones y aprende, crece y vence. Aquellas cosas pueden ser cuidadas de esa forma y superadas con amor. Sigamos, verso 18. No hay temor en el amor de Dios. No necesita tener una mano dura y pesada al ser sobrepotente hacia su esposa y su familia. Usted crea temor e intimidación y eso no es amor. Sigamos. Sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si cualquiera dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, o a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, o a su esposa, esposo o hijos, ¿a quién ha visto? ¿Cómo es capaz de amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, lo que necesitamos hacer para superar los problemas que tenemos en el matrimonio es dejar que el amor de Dios sea esa piedra angular de todo lo que construimos.